Susana.
Vamos a ver qué dice un chileno, y además un chileno de mucho peso, porque fue ex candidato presidencial y además es líder del Partido Progresista, el PRO de Chile. Estamos en comunicación con Marco Enrique Ominami, este ex candidato que les decía, directamente desde Chile. Muchas gracias, Marco, por atender a Radio Nacional. Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Muy bien. Aquí poniendo un poco en contexto, Marco, de qué se trató esta presentación, digamos, del plebiscito, este triunfo, obviamente, y el futuro que va a demandar este cambio en la Constitución que databa del año 80. Por eso queríamos conversar con usted, para que nos ponga también usted un poquito de lo que se vive allí en Chile el día después.
Es el triunfo de un pueblo llano, donde los jóvenes y los más pobres se expresaron, es el triunfo del cambio, es el rechazo a la derecha en Chile. En muchas cosas, pero el pueblo habló claro y no quisiera ser yo su vocero, porque fue tan fascinante, lo ayer tan sensacional, que es indiscutible este momento inédito en que Chile se ofrece, un momento, a su vez, constituyente.
Marcos, intentábamos recién repasar todo lo más duro, lo más complejo que ha heredado la democracia chilena con esa constitución del pinochetismo, pero básicamente a partir de ahora se van a empezar a discutir derechos para los sectores que históricamente fueron olvidados. ¿Podemos sintetizarlo de esta manera?
Totalmente. Esta es la historia de un pueblo endeudado ante la banca y el retail, que ha tenido que pagar sus derechos sociales, derechos que en Argentina están garantizados, por ejemplo, las universidades. Acá no. Es un pueblo que se puso de pie y que de manera sorpresiva, hace un año, decidió no aceptar más las reglas de convivencia. Rompió con su constitución hace un año y hoy ya pide una nueva constitución. Esto es emocionante, es histórico, inédito, y también hoy día un explícito llamado al orden a los partidos políticos, a nosotros.
¿Qué implica esto para el actual gobierno de Sebastián Piñera?
Es un gobierno, son gobiernos que, es un gobierno que está aislado, que a partir de ahora, y aunque le queda mucho tiempo al gobierno, 15 meses, tendrá que cambiar su política económica, y él será el árbitro de este proceso constituyente. Entonces viene una parte difícil, el pueblo se expresó, y creo que ahora los partidos tienen que hacer su trabajo, que es darle conducción política a una votación del 80% casi a favor de la prueba de la nueva constitución. En tiempos difíciles, porque además estamos en el peor barrio del mundo, América del Sur, estamos juntos, usted y nosotros, en la región más golpeada por el virus y la economía. Uh-huh. Esta es la región más golpeada, entonces entre medio, en la escasez, hacer política constituyente va a ser muy complejo.
Uh-huh. Esto va a implicar que el próximo 13 de abril se elijan los convencionales constituyentes. ¿Cuál va a ser la metodología a través de la cual se va a redactar esa carta magna? ¿Esto va a estar integrado finalmente en un 50% por parlamentarios y por los convencionales, digamos, ciudadanos de a pie, para resumirlo de alguna manera, o finalmente se ha optado por la decisión de que sean todos convencionales elegidos en esa elección, Marco?
Otra sorpresa fue esa, todos en una cosa media derrotista, después de tantos años de derrotas electorales con un pueblo que no nos daba su confianza para grandes cambios, porque también recordemos que el pueblo de Chile, Lucía Piñera, dos veces, es el mismo pueblo, con lo cual tampoco estábamos ingenuos. Este es un pueblo que hoy día dice esto, pero hace poco, tres años atrás, lo elegía también con abrumadora mayoría a un golpe derechista. Y aquí, que lo que ganó también, eso sorprendente, y con la gran votación, es la convención constitucional, vale decir, se traduce por la elección del 100% de constituyentes por ciudadanía en abril. Uh-huh. Ni nada, ni nadie del Congreso. Eso fue interesantísimo. Como son tantas las noticias, no había espacio en Chile, te diría, yo que estuve casi en todos los canales de televisión, en todo el debate, nunca un minuto para analizar este otro fenómeno. Uh-huh. Es que Chile rechazó el Congreso.
Claro, esto de alguna manera pone fin también a los privilegios de un sector que podemos caracterizarlo como la casta política chilena, que ha tenido el dominio de las instituciones y la toma de las decisiones más importantes en las políticas del país.
Totalmente, exactamente. Yo también creo que hay un fenómeno así de rebeldía contra una élite, y por lo menos yo siempre he luchado contra una élite, así que no puedo estar más contento, pero no canto victoria, porque recuerda tú que están con 30% de desempleo. Claro. En fin, en la escasez, la dificultad, a mi juicio, es es distinta que en la abundancia, pero en la escasez mundial es aún más distinto que en la abundancia, porque es un desastre mundial este virus. No hay vacuna, ¿para qué le voy a contar a ustedes la dificultad esa?
Claro, es muy interesante, y creo que una de las frases que se escuchaban ayer en las coberturas era este canto: nuestro legado va a ser terminar con tu legado. Y eso creo que Marco habla de las nuevas generaciones que están siendo las principales protagonistas de este cambio en Chile.
Sí, exactamente. Creo que eso es interesante, de cómo una fuerza joven emerge implacable, con la mentira implacable, con la mediocridad, y a mí me encanta, porque nos obliga a todas y a todos a también un cambio de estrategia a la clase política. Ya ayer estaban produciendo confusión, ya ayer veía la televisión en la noche y tarde, mi madre me contaba hoy día en la mañana, cómo ya estaban todos interpretando al pueblo y diciendo al pueblo en realidad quiere esto, quiere esto otro, y bueno, también quieren moderación. No, ayer fue explícito, cuando es 80-20, están diciendo negro sobre blanco, a un proceso constituyente, ¿eh? Ajá. En un país que es la Corea del Norte, el capitalismo, 80-20 es una barbaridad.
Claro. Marco, aparte es un triunfo nuevamente y una apuesta importantísima otra vez a la democracia, ¿no? Y a las nuevas generaciones que quieren seguir para adelante con una mirada mucho más inclusiva, con un marco de unidad diferente, con una nueva constitución que los represente y con basta de divisiones, sería un poco también, ¿no?
Sí. Yo estoy muy a favor de la contradicción y muy en contra del consenso. Creo que es muy buena esta contradicción y que de ahí va a emerger algo distinto. Ya vendrá el tiempo del encuentro nacional. Por ahora es muy importante el debate de ideas dentro del Estado de Derecho. Pero yo estoy muy a favor de la contradicción y no del consenso, porque el consenso también es una anestesia, también es el espacio para que los pobres sigan en los campamentos. En el consenso los pobres pueden seguir durmiendo en la calle. Por tanto, no me gusta como promesa esta idea de desactivar intensamente el debate, porque en América Latina nos da lo mismo. En Europa puede que dé un poco más lo mismo la alternancia. Aquí, como todos sabemos, ya lo mismo en Bolivia, no da lo mismo que en gobierno. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en Argentina, lo estamos viviendo en Brasil, no da lo mismo. Entonces creo que este debate es esencial mantenerlo muy tenso y muy arriba en la energía.
Y es interesante este sí a la reforma de la Constitución en un marco regional interesante, ¿no? Porque Bolivia hace poquito ha votado por Luis Arce, por recuperar la democracia después de un golpe de Estado. Bueno, Argentina lo hizo hace casi un año con la elección de Alberto Fernández, después de 4 años de un gobierno marcadamente neoliberal. Hay algunos, bueno, países que están en una situación bastante más compleja, como es el caso de Venezuela, pero que de todas maneras hablan de que efectivamente esos proyectos neoliberales que excluían a los sectores históricamente relegados por los poderes de facto y que han tomado los gobiernos, están empezando a replegarse, ¿verdad?
Así es, yo siento que hay una ola progresista. Yo voy dejando ahora porque estoy entrando aquí en una reunión, pero sí, creo que hay una ola progresista en América Latina, y creo que eso comenzó en México, continuó en Argentina, pasó por Bolivia y hoy día está en Chile. Y yo no voy a alcanzar a Ecuador. Creo que sí, que hay un rechazo al autoritarismo democrático y autoritarismo económico, que supone decir a los pueblos sean responsables y duerman con hambre varias noches, y que ya vendrá. Cuando nos dé la gana les diremos cuándo podrán comer. Hay comedores populares en Argentina, en Chile decimos ollas comunes, por cientos en cada una de nuestras ciudades. Yo creo que llegó el momento de un cambio, y espero que sea un cambio próspero como lo fue hace unos cuantos años, cuando América Latina nunca estuvo mejor que con los gobiernos progresistas, indiscutiblemente según los datos del Banco Mundial.
Bien, Marco, por último, es un proceso que recién empieza, digamos, esto va para abril del 2021 con un primer paso y después para un nuevo referéndum en 2022 para ya tener la Carta Magna realizada, finalizada.
Así es, por eso viene un proceso de casi 2 años, y con el árbitro en contra, no te olvides que tenemos el árbitro en contra, que viene inédito en el mundo, las constituyentes. En el momento constituyente lo hacen con pueblos movilizados y presidentes arbitrando. Aquí tienes el árbitro en contra. Entonces, por eso te digo que va a ser, soy prudente en la euforia, porque ahora viene lo difícil, que no caiga la expectativa, que no venga la frustración. En Colombia fue complicadísimo la constituyente, en Bolivia también, y por tanto entramos en un mundo desconocido por el virus también.
Claro, también eso en contra. Bueno, vamos a hacer fuerza desde aquí, los vamos a apoyar y vamos a tener contacto permanente para ver cómo va el tema y no perderlos de vista. Muchas gracias, Marco.
A ustedes, un gran beso y un gran abrazo. Que tengan el mejor día posible.
Igualmente para usted, igualmente.